Nosotros ya estamos con la siguiente nota que se viene en esta ronda federal, digo.
Exactamente, y vamos a hablar de un tema que conmocionó al país. Ustedes recordarán en los días previos a las elecciones un atentado en Corrientes que terminó atacando a balazos un acto político y precisamente uno de los afectados fue el diputado Arias. Y bueno, afortunadamente ya hace unos días fue dado de alta y va a charlar con nosotros aquí en esta ronda federal. Nota que trae nuestro compañero Roberto Pujol desde Santo Tomé. Roberto.
Así es, Diego. Bueno, estamos en contacto con el diputado provincial Miguel Arias, es médico veterinario y bueno, lamentablemente recibió un balazo en un cierre de campaña allí en Tapebicuá, en el departamento de Paso de los Libres. Estamos en contacto con él, muy, muy feliz de que se esté recuperando y de que pueda charlar y dialogar con estas 8 emisoras que retransmite Ronda Federal. Muy, pero muy buenas tardes, Miguel Arias, Roberto Pujol te saluda. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, Roberto, un gusto estar en contacto con todos ustedes, un placer siempre salir por Radio Nacional.
Una de las preguntas iba a ser sobre su salud, pero lo escuchamos tan bien que me parece que la vamos a obviar, pero de cualquier manera siempre nos interesa saber cómo se encuentra, cómo evoluciona, también el detalle de si finalmente se ha extraído la bala o si tienen pensado llevar adelante alguna otra intervención.
Sí, mi estado de salud es óptimo, realmente me siento muy bien. En lo físico, una recuperación asombrosa. Los mismos médicos que me han tratado me lo han dicho y bueno, y en lo anímico nada, porque realmente nunca me caí, nunca me afectó desde el punto de vista anímico, psicológico, así que estoy perfectamente, estoy ya en mi casa, rodeado de mi familia, haciendo casi vida normal.
Y en cuanto a la bala, no la han podido extraer, ¿no?
No, el proyectil está alojado en una zona que se encuentra, digamos, para graficarlo, entre la arteria aorta abdominal, la vena cava abdominal, que son dos grandes vasos, ¿no es cierto?, que recorren a ambos lados de la columna vertebral, y la vértebra correspondiente a esa altura donde se encuentra la bala. O sea que está en un punto muy delicado que prefirieron los cirujanos que intervinieron en primera instancia no tocar. Y bueno, después, posteriormente, cuando ya esté más avanzada mi recuperación, haré las consultas necesarias con otros cirujanos para ver si consideran necesaria la extracción del proyectil o no, porque, digamos, muchas personas conviven con proyectiles instalados en sus cuerpos y no les traen ningún tipo de consecuencia futura.
¿Cómo avanza la investigación, diputado? Tenemos entendido que hay dos pruebas balísticas que se hicieron, una sobre su camisa y otra incluso por cómo ingresó la bala en su cuerpo. ¿Qué nos puede contar sobre estos dos trabajos?
Bueno, el avance de la investigación, luego de algunos, para mi punto de vista, errores, ¿no es cierto?, de errores conceptuales, apresuramientos que hicieron con que, digamos, fijasen la vista en una sola hipótesis posible y que era la menos probable, y para mí es la menos probable, es la más improbable de todas, que era que el proyectil hubiese partido, ¿no es cierto?, del arma de alguien que estaba asistiendo como concurrente al acto y desde adentro del acto, cosa que por una serie de características, inclusive percibidas por mí en ese momento de recibir el impacto, yo las tengo prácticamente como descartadas. Por supuesto, en investigación de cualquier hecho delictivo, ninguna hipótesis debe ser dejada de lado y debe ser dejada de ser investigada. Pero en ese capricho, por llamarlo de alguna manera, en investigar solo esa hipótesis en un comienzo, yo creo que se perdió tiempo que como ustedes sabrán, las evidencias, las pruebas, con el paso de los días, con el pasar de las horas, pueden deteriorarse, desaparecer, pueden ser manipuladas. O sea, ese tiempo perdimos para investigar otras posibles hipótesis que son tan probables o tan improbables como esta primera. Digamos, no había ningún elemento, ninguna prueba en la causa que pudiese sustentar esta primera hipótesis, y se puso toda la energía en ella. Esa es una primera apreciación. Luego, bueno, la Fiscalía en este momento está trabajando muy bien, está recibiendo colaboración, además de la obligatoria colaboración que presta la Policía de la Provincia de Corrientes, también de las Fuerzas Federales, de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal, también de la Gendarmería Nacional, y también nosotros nos hemos constituido en querellantes junto al abogado que me patrocina, que es el doctor Rodrigo Nenda, y hemos nombrado peritos de parte que han hecho también un exhaustivo trabajo en cuanto a lo balístico, sobre todo. Bueno, todo ese material nuevo que se está aportando y que está llegando y que falta todavía que se complete, yo creo que va a arrojar nuevas evidencias necesarias como para empezar a sostener otras hipótesis posibles. Luego hay una pericia telefónica que es sobre todo los celulares de los presentes o de quienes estuvieron cercanos al acto, que está siendo realizada y que ya sería entregada entre hoy y mañana a la Fiscalía. Así que, bueno, nosotros colaborando continuamente desde la querella y también controlando, ¿no es cierto?, el desarrollo de toda la investigación.
Diputado Arias, la va a consultar Cristina Bond desde Nacional Paso de los Libres.
Diputado, ¿cómo le va nuevamente? Hablamos dos veces en menos de un día. ¿Cómo está?
¿Cómo está, Cristina? Un placer, bueno, tener una libreña al habla ahí.
Bueno, me quedo por preguntarle ayer la cuestión de esta, hablábamos ayer un poco de la investigación y todo lo que pasó, digamos, ese día, ¿no? Pero me queda consultarle, diputado, justamente con respecto al tema de la situación en la que usted fue trasladado. ¿Esa fue una decisión suya, de la gente que estaba con usted, o ocurrió, digamos, por negligencia y por la falta de la ambulancia? ¿Cómo fue ese traslado que ocurre y termina siendo dentro de la caja de la camioneta de la policía?
Bueno, realmente fue una, en primera instancia, ¿no es cierto?, después de lo que habrán visto por los videos, digamos, sí, de las correrías que fue los instantes posteriores a que yo fui impactado por la bala. Bueno, se empezó a pedir auxilio, ambulancia, policía. Por supuesto, la única que concurrió fue la policía y bueno, el móvil que tienen ellos ahí en Tapebicuá, que es una camioneta de tipo doble cabina. En un primer momento me consultaron a mí si yo quería ser trasladado en esas condiciones. Yo les dije que sí, yo sabía que el tiempo era apremiante. Y desde ahí nos concurrimos, a 20 metros, que es donde está el puesto sanitario que existe en la localidad de Tapebicuá, a escasos 20 metros del lugar donde ocurrió el hecho, con la idea de pedir la ambulancia allí como para que yo fuera transportado en la forma más rápida y segura posible hacia el hospital de Paso de los Libres, que era el hospital que tenía la complejidad necesaria como para realizar una intervención quirúrgica de estas características. Por supuesto, al llegar al puesto sanitario, se golpeó, se llamó, se gritó, nadie atendió, las puertas estaban cerradas con candado y la ambulancia no estaba, ¿no? Yo no lo veía eso desde el lugar que estaba dentro de la caja de carga de la camioneta por cuestiones obvias. Pero sí, fue el comentario de todos quienes me estaban acompañando en ese momento. Bueno, ahí yo quiero hacer una mención especial a los dos policías, al oficial y al cabo que estaban al mando del vehículo. Ellos toman la decisión por cuenta propia y a riesgo propio, porque si algo hubiese salido mal, seguramente esa gente hoy estaría con serios problemas. toman la decisión de llevarme hasta Paso de los Libres en esas condiciones, cosa que yo agradezco muchísimo y que realmente creo que colaboró muchísimo, si no a salvarme la vida, tal vez sí a impedir que las cosas se complicasen más. ¿Por qué les digo esto? Porque la ambulancia desde Paso de los Libres iba a demorar prácticamente una hora más en ir y volver desde Papelicua. Cuestión que por supuesto hubiese hecho que mi pérdida de sangre hubiese sido mayor, que las complicaciones propias de las perforaciones intestinales que se produjeron durante el impacto fuesen mayores. Y bueno, no sé si hoy estaría hablando con tanta tranquilidad con ustedes. Así que bueno, yo solo agradecimiento para todos quienes colaboraron, que realmente fue mucha gente, a todos los médicos del Hospital San José de Paso de los Libres, que ya estaban preparados con el quirófano listo y que me sometieron a la cirugía rápidamente, y en 2 horas yo ya estaba saliendo del quirófano. Así que bueno, creo que fue todo como tenía que ser y salió todo bien.
Aparte, en un momento, diputado, creo que se terminó incluso la cuestión política, ¿no? Porque de inmediato se unificaron todos, empezaron a llamar desde la capital correntina sus pares del mismo partido, sus pares de otros partidos, se comunicó de inmediato el presidente de la Cámara, rapidísimo estaban todos a disposición para, querían trasladarlo ya, en ese momento lo querían llevar. Lo que no sabían o que lo que no contaban en ese momento era que había que intervenirlo quirúrgicamente y de urgencia, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido también tengo agradecimientos, ¿no es cierto? Porque también era lo que había que hacer, digamos, y yo creo que fue un reflejo atinado, ¿no es cierto?, el estar a disposición para una situación tan particular. Y una situación tan grave, porque, a ver, no nos podemos sustraer, ¿no es cierto?, a que esto ocurrió en un acto político. Yo soy una persona política, me desempeño como diputado provincial, en un contexto electoral, que estábamos a un poco más de 48 horas de una elección provincial y municipal. Entonces, no podemos desviar la atención de que esto ocurrió en un contexto político y que digamos, todas las hipótesis incluidas, la de un atentado político, deben ser consideradas. Ahora bien, por supuesto, yo creo que toda la dirigencia política, digamos, de mi misma fuerza electoral y de las fuerzas electorales de otros espacios, estuvieron solidariamente, ¿no es cierto?, acompañándome en todo momento, e inclusive después, cuando yo ya estaba trasladado e internado en el Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes, al cual también agradezco muchísimo, porque realmente me sentí muy seguro dentro de ese hospital. Solo agradecimiento y a todos los que intervinieron para que hoy yo esté bien.
Bien, le consulto ahora a Diego Frisco, periodista de Rosario.
¿Qué tal, diputado? Un gusto saludarlo. Lo estuve escuchando atentamente y quería señalar, hacer hincapié en algunos términos que usted dijo. Usted señala que es un atentado político, porque usted es político y era un acto político. En ese marco, resulta muy curioso, por utilizar un término elegante, que no lo hayan consultado a usted, porque usted dice que usted tiene una percepción desde el lugar, usted es la víctima del atentado, y sin embargo la investigación giró hacia otras hipótesis, a las cuales usted tildó de caprichosa, las calificó así hace un ratito. ¿Por qué cree que pasó esto? Porque esto me parece bastante grave, digamos, en un atentado político se supone que a la persona, yo fuera el investigador, a la primera persona que le pregunto de dónde puede venir esto, asesóreme, dígame para dónde enfocarme, sería la propia víctima, y no ha pasado en esta investigación.
Bueno, no debemos perder de vista de que yo durante 7 días aproximadamente estuve desaparecido de escena a partir de que, bueno, que fui intervenido quirúrgicamente y luego internado en terapia intensiva, o sea que yo declaro varios días después inclusive de salir del hospital, lo que no permitió, por supuesto, que yo expresara lo que a mí me parecía.
En el momento, claro.
nadie puede desconocer ese contexto donde fue realizado, digamos, el atentado. Entonces, y esto no quiere decir que yo esté echando culpas ni sospechas sobre nadie, porque realmente no tengo elementos para hacerlo, pero sí digo que una fuerte hipótesis era la posibilidad de que fuera un atentado que provenía desde una fuerza diferente, digamos, ¿no es cierto?, de una fuerza política diferente. Esa tendría que haber sido las prioridades en la investigación. Y ya les digo, digamos, Paso de Vicuá es una localidad muy pequeña, está aquí cerquita de Paso de los Libres, y que tiene menos de 1,000 habitantes, o alrededor de 1,000 habitantes. Digamos, yo creo que se podría haber hecho una investigación más rápida y sobre el terreno, y digamos, convocando, ¿no es cierto?, a todos quienes pudiesen tener alguna información. Y eso se demoró por lo que volvemos a recordar, de esa cuestión de enfocar solo en una dirección la investigación. Yo creo que lo que puede haber llevado también a esta urgencia por buscar una hipótesis y por montarse en esa hipótesis era la cuestión de, si se me permite el término o la terminología, sacarse el lazo de encima, ¿vale? Es decir, el gobierno provincial, que estaba a pocos días de una elección, no quería cargar con la posibilidad de que hubiese la más mínima sospecha de cualquier relación con un acto de esta naturaleza. Y eso,
diputado,
podría haber sido tranquilamente hecho sin necesidad de direccionar la investigación hacia el lugar que, a mi criterio, no era. Digamos, tranquilamente todo el arco político que no era el perteneciente a mi espacio político podría haber salido a decirlo, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no fuimos. Uh-huh. Pero no, por ahí se prefirió, digamos, buscar una hipótesis que alejara cualquier sospecha absolutamente de ellos.
Diputado, lo llevo a Misiones. Rapidito, porque así puede consultarle Sergio Martín, nuestro periodista allí en Puerto Iguazú.
Buenas tardes, diputado, un gusto saludarlo, nos alegramos mucho que esté mejor. La verdad que le quería preguntar qué piensa usted, qué opina sobre las versiones que estuvieron circulando, de que era bastante improbable que un arma de ese calibre pudiera infligirle esa herida a la distancia que se supone fue disparado el tiro, y que se especulaba con que habría sido provocado una autolesión o algo por el estilo. ¿Qué pensó usted cuando se enteró de esas versiones?
Sí, realmente, digamos, esas versiones a mí... Bueno, me provocaron una cierta violencia porque, digamos, si hay algo, y sobre todo ahora sabiendo lo que sé, a partir de todo lo que me pude enterar de los elementos que existen en la causa, las pericias balísticas de ninguna manera pueden determinar, salvo cuando es a muy corta distancia, estamos hablando de un metro o menos, no pueden determinar nunca la distancia desde la cual fue disparada el proyectil. Esa es una clave, digamos, dentro de lo que es una pericia balística. Sí se pueden conjeturar un montón de cuestiones, de que puede haber sido desde una zona más amplia, de acuerdo a los obstáculos que haya en el camino, un montón de cuestiones, pero nunca determinar desde una pericia balística sin mucho estudio y fundamento y sin muchos elementos, de que había sido disparada a 10 metros de distancia. Yo creo que yo conozco, por lo menos la gente de Paso de los Libres que concurrió con nosotros al acto en apoyo a la fórmula de intendente, vice y concejal que de la localidad. Yo los conozco a todos, yo he trabajado con todos desde hace 4 años como mínimo y de ahí para atrás. O sea que... yo sospechar de la gente que me acompañó es una locura. Entonces yo creo que tiene que quedar muy bien claro eso. Y otra cosa, yo fui uno de los testigos presenciales del hecho. Yo estaba sentado, estaba estaba terminando de hablar la segunda oradora, yo había sido el primero, que era la candidata a viceintendente. El público había decaído en su actitud y estaba de forma muy pasiva escuchando. En el video hasta se escuchan conversaciones entre el público, éramos 50-60 personas, no más de eso, y en ese contexto una deflagración en ese momento, por más que sea un arma de bajo calibre, se hubiese escuchado, no tengo la menor duda, o se hubiese hecho, se hubiese visto el fogonazo, o se hubiese sentido el olor a pólvora, por lo menos en algún sector del predio. Y eso no ocurrió, hasta ahora nadie declaró eso. Entonces eso a uno lo enoja un poco, porque quiere decir que bueno, que aún sabiendo que era lo menos probable, fue lo que se intentó llevar adelante como versión oficial.
Exactamente. Diputado Arias, le agradecemos estos minutos con Ronda Federal por Radio Nacional, le mandamos un abrazo y bueno, y que siga bien.
Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.
Gracias. Ahí estaba el diputado Arias charlando con nosotros en Ronda Federal. Cristina, ya estamos sobre los informativos, ¿no?